Vamos a dar lectura comenzando en el versículo 4 de Jonás 3. Dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, y hay que subrayar esa frase, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hasta ahí nada más. Dice, creyeron a Dios. Y obviamente lo que creyeron fue relacionado con el anuncio, ¿no? Con la predicación de Jonás, la destrucción inminente de la ciudad más grande, ¿no?, del mundo de aquel entonces. Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora guarden en mente el texto. Y ahora buscan en Romanos, y vamos a dar lectura primero en su capítulo 3. Estamos aquí sacando fuera de su contexto una parte de esta respuesta polémica del apóstol Pablo, cuando en el versículo 3 dice: pues si algunos de ellos han sido incrédulos, y la verdad es la mayoría, la mayor parte de los judíos, se refiere a los judíos bajo la ley, la incredulidad de ellos habrá hecho vana o nula la verdad. Se traduce en muchas versiones fidelidad, la mejor traducción es verdad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz o verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos, se traduce justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Esa es la versión moderna, para que seas justificado, es una cita del libro de los Salmos. Cuando fueras juzgado, tú serás justificado, o se traduce a veces vindicado o revindicado. El tema aquí es la vindicación de Dios. Y en el versículo 5, y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? Olvídense de la pregunta, por favor. En esa pregunta no vamos a meternos, sino la segunda parte de este versículo 5 es lo que nos interesa. ¿Será? ¿Sería? ¿Acaso es? Esas son las traducciones. ¿Injusto Dios que da castigo? ¿Injusto Dios que castiga? Se traduce, ¿sería acaso injusto Dios al efectuar la ira, en algunas versiones, hablando como hombre? El apóstol Pablo planteaba esta pregunta, esta duda que está en la mente de tantas personas. Y la pregunta aquí es la de si el castigo no sería mayor que la falta, o si el castigo que Dios anuncia en contra del pecado no sea más grande o mayor que el pecado castigado. En inglés la pregunta, ¿is the punishment greater than the crime? Esa es la pregunta que está metida de por medio en este discurso. Y es la pregunta que vamos a considerar en parte el día de hoy. Dios llega a los habitantes de la ciudad de Nínive y les anuncia un juicio inminente, ¿no? La destrucción total de su ciudad y todos sus habitantes, ¿no? O sea, les estaba hablando a cada uno de ellos, diciéndoles directamente: ustedes tienen en la cuenta regresiva apenas 40 días para estar aún vivos sobre la faz de la tierra. Y es un tema que pudiéramos discutir desde muchas perspectivas. Es algo que Dios pocas veces hace. Incluso podríamos decir, son muy raras las ilustraciones, incluso bíblicas, y los ejemplos históricos de Dios diciendo a una persona O en este caso a un grupo de personas, el mundo antediluviano sería uno de los casos, los judíos, en los tiempos de nuestro Señor Jesús serían otro ejemplo. Y hay una serie de ejemplos en relación con la cautividad en Babilonia bajo la ley, que podríamos citar de igual manera. Pero son contados los casos en los cuales Dios les da un aviso en relación con una fecha específica. Se fijaron de inmediato todos. No creo que han de haber salido rápido a marcar los días y las fechas en sus calendarios, ¿no? Y ese es otro tema en que no vamos a meternos el día de hoy. Simplemente lo estoy mencionando porque tiene implicaciones. Pero la pregunta metida de por medio, ¿acaso sería muy severo, injusto, Dios, al castigar en esta forma? Y la pregunta recibe una respuesta en el versículo 6. De ninguna manera es el negativo doble, es la forma, siempre lo decimos para decir no tres veces en el idioma original. Vean, de ningún modo, en tal caso, en la versión moderna, de tal manera, o en tal caso, ahora Pablo contesta su pregunta, y hay una serie de preguntas aquí, con otra pregunta, y vean la pregunta, en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Y todos estos juicios bíblicos, ¿no?, de cualquier índole, sean de naciones y pueblos, en el caso del Antiguo Testamento, hay en la mayoría de los libros proféticos capítulos enteros dedicados a anunciar juicios inminentes en contra de pueblos y naciones, pero todos estos juicios no son más que, en el contexto bíblico, preliminares, ¿no? Y en un sentido ilustrativos, juicios que sirvan para ilustrar lo que Dios hará con todo el mundo, y esto es el punto aquí, llegando al fin del mundo. Y el punto es fácil de entender. Si Dios es injusto al juzgar a fulano, ¿no?, a tal o cual pueblo o nación o individuo, entonces sería de igual manera injusto castigar al mundo entero. Y la respuesta de otra manera, en tal caso, esa es la versión actualizada, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Y lo vuelvo a repetir. El anuncio que llegó a los oídos de los habitantes de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida, es el anuncio que encontramos de principio a fin en la palabra de Dios. La única distinción aquí sería el hecho de haberles incluido un lapso predeterminado de tiempo. Y nada más. ¿No? Y luego, en la lectura lo vimos, el versículo de inmediato lo dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra el día de hoy, por el privilegio que tenemos de continuar con estos estudios, por las implicaciones que tienen para nosotros en relación con el evangelismo y en relación con nuestra propia salvación. Te damos las gracias. Te seguimos pidiendo para que sean de gran provecho para nosotros y en particular el estudio de hoy en que vamos a profundizarnos un poco en esta pregunta, en esta gran duda. Te pedimos para que nos ayudes a captar con claridad no solamente la explicación y los argumentos involucrados en este tema, sino te pedimos para que podamos ver en forma personal y en forma directa, en forma individual, cómo este mensaje se aplica a todas las personas que nos rodean y especialmente cómo tiene aplicación a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ver, no con incredulidad, sino con el don de la fe, creyendo tu palabra, lo que hemos de hacer a la luz de esta gran verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vean aquí mismo en Romanos, no pierdan de vista, vamos a ver una serie de textos. En el capítulo 9, el tema anunciado en estos versículos es el tema que formó el corazón del mensaje, si no fuera la totalidad del asunto que Dios puso en la boca de su profeta Jonás. El tema de la ira de Dios en contra del pecado, vean aquí en Romanos 9, esto es algo que es difícil de entender a fondo, pero vamos a tratar de aclarar algunas dudas el día de hoy. 9:22, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar la ira. Este es el texto que hemos citado muchas veces. Hay un famoso libro sobre este texto llamado La Gran Demostración, porque se traduce mostrar, demostrar. Es una exhibición pública, es una cosa que Dios hace a la vista de todos. Dios y el verbo presente continuo, el gerundio, aquí queriendo, teniendo el deseo continuo, constante. Es una parte de su misma naturaleza que fluye de sus mismos atributos. El deseo que Dios tiene, eso es otro tema muy interesante, ¿no? Las personas que creen que Dios tiene la tarea y la responsabilidad de mostrar su amor y gracia y nada más, pasan por alto el hecho de que Dios tiene una personalidad muy compleja, ¿no? Y hay incluso deseos que parecen ser contrarios ante nuestros ojos, que yacen en el corazón divino, y al mismo tiempo que quiere mostrar su misericordia, como lo dice en el versículo 23, el siguiente versículo, quiere mostrar la ira y la gran demostración hecha ante los ojos del universo entero. Es el tema aquí, el hecho de que lo que Dios hace aquí en la tierra tiene implicaciones cósmicas para todos los seres inteligentes que habitan el universo. Eso es el tema que hemos tocado muchas veces. Quiere hacer notoria su omnipotencia, se traduce potencia, y luego casi como entre paréntesis, este Dios que tenía ese deseo desde un principio de hacer esa demostración final, la que hizo en Nínive, la que hubiera sido efectuada ante los ojos del mundo antiguo, la destrucción de ese pueblo, destruyendo su ciudad capital, habría caído el imperio. Vean, queriendo mostrar la ira, eso es lo que el texto dice, y luego soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira, al darles sus 40 días, estaba tratando con muchísima mansedumbre a estos de Nínive, ¿no? Ahora, esto es nuestro tema y vamos a analizarlo el día de hoy en parte, ¿no? Fíjense bien. Cuando leemos en la palabra de Dios acerca de la ira de Dios, que es una expresión de su enojo, es algo que fluye de su misma naturaleza, de su santidad ofendida, es algo, esta ira divina siempre gobernada, como vamos a ver el día de hoy, por la justicia, en conformidad con la estricta justicia y santidad. Es algo que cuando lo vemos en la Biblia, lo que estamos viendo es Dios actuando en contra de sus enemigos y todos aquellos que le odian. Ahora vamos a tardar aquí unos momentos para introducir el tema. Debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Vean con mucha atención estos puntos preliminares. Primero, el hecho de que la ira de Dios es una verdad bíblica, verdadera, abrumadora e inevitable para todas las personas que mueren en sus pecados. Incluso la Biblia describe el fin de nuestro mundo en estos términos, con juicios preliminares que conducen aceleradamente a un fin no esperado por los inconversos, pero un fin inevitable, predeterminado, con Dios derramando al final de la Biblia esas famosas copas de ira, copas llenas de ira. Entonces, la ira de Dios, lo vuelvo a repetir, primero es algo bíblico, verdadero, acertado e inevitable. Segundo, la ira de Dios, escuchen bien, revela la verdad acerca de Dios. Y eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 9, el hecho de que Dios quiere mostrar esa ira. El evangelio que Pablo explica en esta epístola dirigida a los creyentes en la ciudad de Roma en aquel entonces, comienza con el mismo apóstol diciendo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego, porque la justicia de Dios se manifiesta en este evangelio, el camino de ser justificados y perdonados por un Dios airado se manifiesta en el evangelio. Y luego, porque manifestada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Entonces, todos estos y muchos otros versículos dicen lo mismo. La ira de Dios revela la verdad acerca de Dios. Es decir, la verdad acerca de su naturaleza, su carácter y su santidad. El Dios de ira es el Dios verdadero. El Dios de ira es el Dios de la Biblia. Y es precisamente el Dios en el cual la mayoría de la gente no quiere creer. Es el Dios del cual ni siquiera quieren saber. Pero es el Dios verdadero. Ahora, en tercer lugar, la ira de Dios revela de igual manera la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de la raza humana caída, la verdad, por lo tanto, en este contexto personal, la verdad acerca de nosotros. La ira de Dios revela la verdad acerca de nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra rebeldía, nuestra necedad, obstinación, incluso locura e incredulidad. La ira de Dios revela lo que nosotros merecemos, lo que nos sucedería si no fuera por la misericordia de Dios y la obra salvadora de Cristo Jesús a nuestro favor. La ira de Dios nos hace ver lo que sucedería a cada uno de nosotros. Y esta verdad pone fin a la idea de que merecemos siempre más y mejores cosas, ¿no? Esta idea de que tenemos el derecho de ser cómodos, bendecidos, sanos, de vivir sin problemas y luchas, sin dificultades. La idea más absurda, ¿no? La idea de que merecemos vivir una vida tranquila y próspera aquí en la tierra. Esa es la idea que predomina. Incluso para esto sirve Dios. Las personas que han invertido los papeles y le han convertido a Dios en un medio, ¿se acuerdan ustedes de ese argumento? No le ven como el fin, el gran fin último, ¿no? El gran fin trascendental, el centro de todo. No le ven a Dios como en la teleología han de verlo. Lo ven como un medio, como un instrumento que sirve para proteger nuestros derechos y en este contexto garantizar nuestras bendiciones y comodidad, tranquilidad y prosperidad. Pero la ira de Dios dice algo muy diferente, porque nos da a entender que si Dios tratara con nosotros conforme a nuestros méritos, habríamos sufrido lo que sufrieron los habitantes del mundo antediluviano. Miles de millones de personas perecieron en el diluvio porque recibieron lo que merecían y nada más. Y si Dios tratara con nosotros, no vamos a investigar el día de hoy la larga lista de atrocidades cometidas por los de Nínive, no, y por el rey de Nínive, tampoco. Pero si Dios tratara con nosotros conforme a nuestros méritos, nos trataría de una forma semejante, enviándonos al mismo fin, es a saber, el fin que encontramos en el infierno, ¿no? El lugar en donde tendríamos que sufrir eternamente su ira. Si Dios nos tratara conforme a nuestros méritos, no tendríamos nada, ni siquiera, según nuestro Señor Jesús, ni siquiera una gota de agua. Entonces, esta gran verdad que nos enseña muchas cosas, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros y nuestros méritos, la verdad, ven con mucha atención, acerca de la obra salvadora de Cristo. Es imposible entender la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, a menos que creamos la verdad de la ira de Dios en contra del pecado. Y Cristo mismo habló de esto en muchas ocasiones, ¿no? Si a mí me están haciendo esto, ¿qué harán con ustedes, no? En forma, no literal, estoy citando sus palabras en Lucas 23, pero nos enseña la verdad acerca de Cristo, su evangelio, su obra salvadora, y aún más, la verdad, vean, de la ira de Dios, nos enseña lo que podría ser el elemento más importante desde cierta perspectiva, el elemento esencial en el evangelismo verdadero. El elemento, ahora buscan en el libro de los Proverbios, por favor, el elemento que misteriosamente, incluso en las mega iglesias a nivel mundial, todos los libros que han salido acerca de cómo tener una mega iglesia y cómo llenar el templo y cómo tener el mayor número de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho dinero incluso, comienzan diciendo a los líderes y a los que supuestamente han sido comisionados para predicar la palabra de Dios, comienzan todos esos diciendo en sus libros, ¿no?, sobre cómo influir en el mayor número posible de personas, que el primer elemento esencial es guardar silencio sobre el tema de la ira de Dios en contra del pecado. No hablar nunca del infierno, ¿sí? No mencionar ni siquiera la palabra ira, ¿sí? Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:11 dijo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor de Jehová, es la palabra, ¿no?, traducida Señor, el Kurios, el dueño soberano. Conociendo el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, ¿no? Y es el temor del Señor que habla aquí, en Proverbios, en su primer capítulo, este texto lo hemos citado muchas veces, pero es sumamente importante e interesante el hecho de que Proverbios comienza con esas palabras que desde cierta perspectiva pudieran ser terribles, ¿no? Palabras que hablan en el versículo 7 acerca del principio de la sabiduría, que es el mismo temor de Jehová que Pablo menciona, conociendo, vamos a decir, la ira de Dios en vez del temor de Jehová, ¿no? Que es el principio de la sabiduría. Y todas las personas que no quieren saber de esto se describen en el texto como, vean, como personas insensatas que desprecian toda sabiduría y toda enseñanza. Pero más adelante en el versículo 24, bueno, podemos comenzar en 22, hasta cuando esto es Dios mismo, el mismo Dios de la ira, respondiendo a estas personas que no quieren saber de su ira, diciendo, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza y los burladores? Y como vamos a ver, de este tema se burla más que cualquier otro hoy día. Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia o el verdadero conocimiento. Esa es la idea aquí. Volveos a mi reprensión. Ahora, si esto lo fuéramos a aplicar al contexto de los habitantes de Nínive, y al hecho de que pudieran haber reaccionado así, burlándose del profeta Jonás, aborreciendo a Jonás, al mensajero y su mensaje, ¿sí?, en el contexto, rebelándose más en contra de Dios, si hubieran reaccionado así, diciendo, bueno, no queremos saber nada de esto, mejor acabaremos lo más pronto posible con y pudieran haberlo hecho en una de las formas, tenían fama de mutilar los cuerpos y de hacer toda una serie de cosas peores que las que hacen hoy día. Pero vean, el texto que leímos al principio dice, de inmediato creyeron. Y lo que creyeron, en síntesis, es nuestro tema el día de hoy. Creyeron en la ira de Dios. Y podemos decirlo en estos términos. A menos que creamos en la ira de Dios, nunca vamos a creer en el Evangelio de Cristo. Así de sencillo. Hay una relación tan íntima y tan directa entre estas cosas que no las podemos separar ni desvincular. Pero vean lo que este Dios dice: llamé y no quisiste, es el versículo 24. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Estas palabras son las que Dios pudiera haber pronunciado en contra de Nínive y sus habitantes si no le hubieran hecho caso. Desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste. Ahora ven la reacción divina. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Vean, yo, el que habla aquí es Dios. Me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Sí? Y cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como torbellino cuando sobre vosotros viniere ¿ven las palabras? Tribulación y angustia. Entonces me llamarán. Entonces, quiere decir, ustedes que no querían creer, llegarán al momento misteriosamente en donde van a por lo menos llamar o invocar mi nombre. Me buscarán de mañana y no me hallarán, dice. ¿Sí? En cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, cada vez es el mismo asunto, no escogieron creer en la ira de Dios, el temor de Jehová. No quisieron mi consejo, dice, y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces comerán del fruto de su camino, se hartarán de sus consejos. Porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios. Es lo que estábamos diciendo. Las personas que quieren reposo y prosperidad y nada más y creen que eso es la tarea principal que le han asignado a su Dios, ¿no? Que ha de cumplir, esa la prosperidad y el reposo que buscan, lo que los echará a perder, dice. ¿Sí? El reposo de los ignorantes los matará. Esos son sus ídolos y vanidades ilusorias que, ¿se acuerdan ustedes? Lo vimos otra vez hace 8 días, que mientan, engañan, esclavizan y matan a sus víctimas. Y luego dice al final, más el que me oyere. Y esto es lo que sucede en Nínive. Le oyeron, le creyeron. Y sabemos lo que sucedió. Pero el arrepentimiento de Dios, lo que vamos a investigar próximamente, fue algo que no puede ser entendido sin entender el arrepentimiento de Nínive. Dice, el que me oyere habitará confiadamente, vivirá reposado y sin temor del mal. Ahora vamos a repartir copias, ¿no?, de este folleto, y porque en un momento vamos a ver algunas cosas, algunos versículos que tenemos ahí. Ahora, entonces, este es el contexto de nuestro tema, y ya hemos tardado demasiado para introducirlo. Y en nuestros estudios sobre Jonás, en el contexto del evangelismo, hemos enfatizado mucho este asunto, ¿no?, que estamos volviendo a tocar el día de hoy. El hecho de que todos vamos rumbo a un fin, ¿no? Que este mundo no es más que algo temporal, pasajero y momentáneo. Que nuestras vidas en este mundo no son más como un prefacio, como si estuviéramos en un tipo de antesala, ¿no? Nuestra única oportunidad de prepararnos para la eternidad es esta. Y cuando llegamos al fin de nuestra estancia en este mundo, no habrá opciones. No habrá ningún punto intermedio, ¿no? O iremos al cielo o al infierno, no hay más alternativas, el purgatorio no existe, el cese de la existencia es una mentira, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las hemos escuchado, incluso en la serie sobre la culpa y la vergüenza, dedicamos algunas semanas a analizar a nivel superficial el tema del infierno. Hablábamos del hecho de que 3 personas mueran cada segundo, 180 cada minuto, 11,000 cada hora, 260,000 personas por día llegan a ese fin que fue anunciado por Jonás, pregonado en la forma de una advertencia, ¿no?, de que llegarían dentro de 40 días. Llegando a hay debates acerca de si los 40 días era la fecha límite y Dios hubiera hecho alguna cosa preliminar con la mayoría de ellos o no. Pero el punto es que llegaremos tarde o temprano a ese fin. Hemos visto en la serie también sobre la culpa y la vergüenza, cómo el cristianismo y cómo los creyentes forman como un tipo de puente. ¿Se acuerdan ustedes? Entre el mundo espiritual y el mundo carnal, entre el mundo bíblico y el mundo pagano, entre el mundo teocéntrico y el mundo antropocéntrico, entre el mundo eterno y el mundo temporal, como el creyente en su evangelismo es casi como si fuera un puente entre la culpa y la vergüenza, la verdad y la mentira, el mundo real y el mundo de fantasías, entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, el creyente y Jonás. En particular, es como si fuéramos un puente entre Dios y el diablo, entre la sabiduría y la insensatez, entre la fe y la incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes de estos temas que hemos tocado recientemente, no? Y ahora, el día de hoy, estamos comenzando a introducir este asunto de el mensaje que Jonás predicó en Nínive, un mensaje basado en este aspecto del carácter de Dios, su ira en contra del pecado y el hecho de que hay una relación directa entre la ira de Dios y el pecado, es algo que vamos a investigar más a fondo próximamente, pero el hecho de que creyeron, lo vuelvo a repetir, los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Eso es lo que el texto dice. Vamos a volver a leerlo. No buscan nuevamente en el libro de Jonás. Quiero que lo veamos nuevamente con nuestros ojos. No dice que creyeron a Jonás, aunque esto queda obviamente metido de por medio. Y esto también lo vamos a investigar en otra ocasión. Había algo raro en este hombre que lo vimos hace 8 días, que fue depositado cuando el pez lo vomitó en tierra, misteriosamente en tierra, dice. Algo acerca de este hombre, si los marineros, algunos llegaron antes a Nínive o no, y estos puntos no nos interesan. Pero el que pregonaba la ira de Dios, Jonás. Y el versículo 5, los hombres de Nínive, el texto dice, creyeron a Dios. Y eso es lo que queremos, ¿no? Sin discutirlo a fondo por el momento aquí. En el evangelismo y en la predicación, en la comunicación del mensaje evangelístico por cualquier medio. Esto es lo que queremos, ¿no? Que las personas crean, no a nosotros, sino a Dios, ¿no? Y esta es la incredulidad que la Biblia menciona de principio a fin. Y hay que entenderlo bien en este contexto. Desde el principio, ¿no? Los hombres no creyeron a Dios. Y es por lo tanto que algunos teólogos hablan de la incredulidad como la madre, ¿no? Y el padre de todo pecado. Porque hay que fijarnos bien en el punto. Los hombres incrédulos no creen a Dios, o no creen la verdad de Dios. Y en donde domina y reina la incredulidad, ahí domina y reina el pecado, de cualquier tipo, ¿no? Y el punto aquí es importantísimo, porque la incredulidad puede disfrazarse con 1,000 pretextos o excusas, pero siempre se trata de lo mismo, esa incredulidad respecto a Dios. Puede disfrazarse como prudencia, como ciencia, como sabiduría, como, pongan ustedes la lista. Pero en el fondo siempre es lo mismo. La persona metida de por medio en este asunto es Dios. Y los hombres incrédulos no quieren creer la verdad acerca de Dios. Es lo que comenzamos el estudio diciendo. Y la Biblia enseña cómo esta incredulidad que nació en el corazón de Satanás y luego contaminó a nuestros padres en el jardín de Edén, cómo la misma incredulidad es la que ha traído la ira de Dios en contra de la humanidad. la mismísima caída ocasionada por la incredulidad, posteriormente la destrucción del mundo antediluviano, a causa de la misma incredulidad, los judíos rechazando a su Mesías y crucificándolo en el Calvario, pero en el contexto, la misma cosa. No creyendo a Dios, no creyendo la palabra de Dios. Hay en este sentido, ¿no?, aquellos que dicen que la Biblia es la historia de la incredulidad, en contraste con la historia de la fe, que es más que credulidad. Pero ahora vuelven a Romanos, a nuestro tema. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, y el tiempo se nos, como iniciamos tarde y se nos está yendo, vamos a introducir este tema analizando lo que ya hemos leído en Romanos en parte, y continuaremos de hoy en 8, porque si no veamos con claridad este asunto, vamos a fallar en nuestro evangelismo, por un lado, y por otro lado, no vamos a entender lo que pasó en Nínive, ni cómo de una catástrofe segura surgió el avivamiento más grande en el mundo antiguo, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, la historia de la apostasía, la historia de nuestro mundo moderno, la historia de la sociedad y la cultura de la vergüenza, la historia de lo que hoy día se llama un mundo post-cristiano, ¿no?, etcétera, etcétera, es la misma historia. Y, en el fondo, los hombres y mujeres inconversos no quieren creer a Dios, no creen en su palabra, no creen que Dios específicamente, lo que no creen es este asunto. Si les hablamos de Santa Claus, de un Dios de pura bondad y misericordia y bendiciones físicas, materiales, etc., están más que dispuestos a recibir el mensaje. Y en el momento en que se introduce este asunto del Dios de ira, y el Dios del castigo, y el Dios que está dispuesto a enviar a medio mundo al infierno, en el momento en que comienzan a escuchar de nuestra boca, de algún libro, folleto, sermón grabado, etc., algo sobre esta ira de Dios, de inmediato tapan sus oídos, cierran sus ojos, endurecen, se endurecen más y cada vez más en contra de esta verdad, porque no quieren creer la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la obra salvadora de Cristo, la verdad de Dios. Y esta verdad, en particular, el hecho de que Dios castiga el pecado y lo castiga en el infierno. El anuncio de Jonás fue simplemente, ustedes de aquí a 40 días se van al infierno todos. Así de sencillo. Y la pregunta de si el infierno existe o no es muy fácil de contestar, escuchen bien. El infierno existe porque el pecado existe. Y la relación tan íntima entre estas dos cosas que siempre van juntas, ¿no? La ira de Dios es la reacción divina en contra del pecado humano que hace que el infierno sea una necesidad, como vamos a ver. Y cuando comenzamos a acercarnos a este tema, les vuelvo a pedir que lo pongan en un contexto. Lo que hace que el infierno sea necesario es, ven con mucha atención, la naturaleza de Dios, primero, la naturaleza del hombre caído, segundo, y tercero, la naturaleza del pecado. ¿Sí? Estas tres cosas, la naturaleza divina, la naturaleza humana y la naturaleza del pecado mismo, exigen la ira en el infierno. Y todas las objeciones levantadas en contra de esta verdad, las que comúnmente escuchamos hoy día, ¿sí?, son en síntesis lo que ya mencionamos, la idea de que el infierno o la ira de Dios no es justo, que sería una injusticia tremenda, incluso más grande que el crimen, si Dios fuera a castigar el pecado en el infierno. que el castigo es mayor que la ofensa, más grande que la falla. Eso es lo que piensan. Si se atreven a decirlo abiertamente o no, estos son los pensamientos que pasan por la mente humana al escuchar de estas cosas. Hay personas, créanme, yo lo he visto, asisten a algún lugar en donde alguien se atreve a mencionar ira o la palabra infierno, y desde el momento en que escuchen estas palabras, en ese Dios no creo. Nunca voy a aceptar estas ideas. Y desde este momento, no es casi como si físicamente cerraran sus ojos y taparan sus oídos y endurecieran más sus corazones, porque no tienen la menor intención de creer que Dios castiga el pecado en el infierno. ¿Sí? No están dispuestos a creerlo. Y es, hay que ilustrarlo en otra forma. Es, y esta ilustración es muy sencilla. Es como la reacción de la persona, vamos a usar la ilustración del tráfico, el tránsito. Una persona que hace algo necio, violando las reglas de tránsito, y por poco hay un accidente, ¿no? Un accidente espantoso, terrible, que habría puesto en peligro la vida de los pasajeros en varios carros, ¿no? Y de repente los demás conductores, manejadores, ¿es that the word that you use? Manejadores de los pilotos, ¿no? Se echan encima de él que por poco provocó un desastre ahí en la autopista o en una encrucijada o que sea, pitando con el claxton, quizás llamándole la atención con algunas palabras en voz alta. Y el sujeto, el culpable, el que por poco provocó, vamos a decir, la muerte de tres o ocho personas, se pone furioso. Porque alguien se atrevió a llamarle la atención por lo que hizo. Se pone furioso. Si estamos hablando de freeway en el sur de California, ahí por esa ciudad que se llama Los Ángeles, es posible que traiga una pistola. Y que su reacción de enojo y furia sea la de, por lo menos, amenazar a los que le están llamando la atención con su pistola, disparando al aire o alguna de las llantas o alguno de los pasajeros en los otros carros. Se llama road rage en inglés, furia en carretera, ¿no? Sería una traducción quizás. Y hay un número, no me acuerdo las estadísticas, pero es un número sorprendente de muertos que suceden cada año. Porque la persona se enfurece. Miren, otra vez lo vuelvo a repetir. En la gran mayoría de los casos es la persona que por poco provocaba o provocó una catástrofe. La persona que se enfurece y con cólera e ira reacciona en contra de las demás personas, que solamente han sucedido casos cuando la persona que le está llamando la atención maneja uno de esos carros, ¿no? Los blancos y negros, y trae un uniforme. Y cuando se le acerca al policía, ya le pararon, ¿no? Por lo que el policía vio y le paró por violar alguna regla de tránsito, y saca la pistola y mata al policía. Pero estas son ilustraciones de la forma en que muchos reaccionan ante aquellos que se atrevan a hablar de alguna violación de la ley de Dios que pudiera ocasionar su ira. O aquellos que se atrevan a hablar en estos términos. Ahora ven ustedes en la página 25 de este folleto sobre la muerte, la vida más allá, el propósito de leer la lista aquí o una parte de la lista es simplemente para ahorrar el tiempo. Y ven con mucha atención que el que se atrevió a hablar de este asunto, del castigo eterno, de la ira de Dios, En estos ejemplos, con la excepción de los textos del libro de Apocalipsis, los que vamos a citar aquí, todos provienen del ministerio público de nuestro Señor Jesús y son palabras pronunciadas por Él, no una vez o dos o tres veces, sino en repetidas ocasiones. Cristo hablaba de esto, y vean rápidamente, estamos en la página 25, en donde en Mateo 3:12 se habla de fuego que no se apagará, de gehenna de fuego, en Mateo 5:22. En Mateo 13:42-50 se refiere a un horno de fuego, en donde ahí será el lloro y el crujir de dientes, esta reacción física ante un dolor espantoso. Y luego vean hasta Mateo 25:41, se refiere a malditos que serán apartados de Dios y lanzados, y la frase dice al fuego eterno. ¿Sí? Lanzados a un lugar de fuego, pero es fuego eterno. Más adelante en Lucas 3:17 dice, quemará en fuego y que nunca se apagará. Y luego citando de Judas, que esto no es de la boca de nuestro Señor Jesús, pero está citando las palabras de Cristo cuando habla de los que van a sufrir el juicio de fuego eterno. Está simplemente repitiendo el testimonio de Jesús. Y más adelante, vean, tres textos antes de finalizar, Apocalipsis 20:10, habla de personas atormentadas día y noche para siempre jamás, pluralidad de tiempo hacia un futuro indefinido que nunca termina, atormentados día y noche para siempre jamás. Y sin alargar la lectura, vean en la página 26, se refiere en Apocalipsis 14:11 al humo del tormento de ellos, que sube para siempre jamás. Y luego dice que no tienen reposo día ni noche. Están siendo atormentados perpetuamente. Y a eso se refiere nuestro Señor Jesús en un texto que vimos hace poco, ya no me acuerdo en cuál serie, en Mateo 25:46, las palabras itálicas aquí en esta lista. Irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. La palabra traducida eterna es la misma en ambos casos, de tal modo que si vamos a decir que la vida no es eterna, tampoco, o mejor dicho, el tormento no es eterno, tampoco puede ser la vida eterna. Pero el punto es que Dios habla de este asunto y lo hace a través de esta persona, algunos le pintan así como el tan inofensivo y incapaz de ofender, pero se ofendieron, se enojaron, se escandalizaron, reaccionaron con esta misma incredulidad la gran mayoría de sus oyentes en aquel entonces. Pero lo vuelvo a decir, Dios habla de esto a través de la boca de nuestro Señor Jesús, Dios encarnado. Ahora vuelven a Romanos y la pregunta es entonces, la que sigo planteando, ¿sería demasiado severo algo así? ¿Sería inconcebible? ¿Sería, como nos lo dicen, una injusticia? ¿Sería injusto Dios? ¿Acaso sea injusto o sería una gran injusticia por parte de Dios castigar el pecado en el infierno? Y la frase que ya hemos leído aquí en Romanos 3, ven con mucha atención la traducción. Cuando dice, estamos agarrando el último hilo del versículo 5, ¿será, sería, acaso es injusto, sería injusto Dios? Y vean la frase aquí, que es importantísima, se traduce dar castigo, aplicar el castigo. En algunas versiones, quien impone su ira, vean, es personalizado el asunto, quien impone su ira, el que inflige la ira. I don't know if I'm saying that right. Y sería, la pregunta apostólica es la misma que está en la mente de estas personas. ¿Sería injusto efectuar la ira divina en contra del pecado? ¿Que Dios no debería o que no puede o que no debe hacer tal cosa? Esa es la pregunta. Y lo vuelvo a decir. No hemos salido de nuestra serie de estudios sobre el evangelismo. Estamos detenidos con Jonás y el día de hoy con un detalle, pero un detalle importantísimo en este asunto. Y el detalle es tan importante porque La gente en conversa piensa que Dios no sería capaz, ¿sí? Y este texto que hemos citado tan frecuentemente, tengo unos estudios sobre esta frase. Cuando la gente en conversa escucha de esto, Dios les habla en el Salmo 50 y dice, ¿pensabas de cierto que yo sería como tú? Y su argumento es, no, yo no haría tal cosa, entonces Dios menos. Creen que lo que ellos harían es lo que Dios hará, ¿sí? Que sus normas son las divinas. Y lo que yo, o lo que ustedes, lo que nosotros haríamos, es lo que Dios haría si estuviera en nuestro lugar. Este texto en el Salmo 51, es el versículo 21, donde Dios dice, acusa a todos sus enemigos, aquellos que se oponen incluso a su castigo del pecado. En el contexto, estas personas creen erróneamente que como no serían capaces de castigar casi ningún pecado, no, los que han de ser castigados son los que nos acusan de pecado. Esa es la ilustración del tráfico. ¿Cómo se atrevieron a llamarme la atención por lo que hice? ¿En dónde está mi pistola? ¿Sí? Creen erróneamente, y su idea es que lo que tú o yo haríamos es lo que Dios hará. Y su argumento, Dios no puede hacer tal cosa porque nosotros no castigaríamos a nuestros hijos jamás en el infierno. ¿Sí? Yo no haría que los hombres fuesen miserables para siempre. Jamás. No castigaría a nadie en el infierno. Si estuviera en mis manos salvar a medio mundo es lo que yo haría, y por lo tanto es lo que Dios hará. Y sus argumentos van conforme a estos puntos que hemos escuchado muchas veces en el pasado desde este púlpito, pero el punto no cambia. Su idea es que Dios no puede o no debe actuar así. ¿Sí? Y se olviden de que Dios dice en su misma palabra, yo no soy hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Están apostando que sí? ¿Que Él dijo y no efectuará? ¿Habló y no lo ejecutará? Esa es la pregunta misma que Dios echa en sus caras. ¿Acaso les estoy engañando al hablar así? Y el apóstol da la respuesta. Ahora bien, estamos en Romanos 3:6. De ninguna manera, dice, eso no es ninguna injusticia. En tal caso, o sea, en tal circunstancia o caso, vean la pregunta, ¿cómo castigará o cómo castigaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgará Dios el mundo? Entonces hay que apurarnos ahora para concentrar nuestra atención en este asunto. Hay una objeción aquí, la cual es la más común, la que pudiera haber sacado el rey de Nínive y sus súbditos, ¿sí? La que misteriosamente Jonás no levantó. No se le ocurrió a Jonás pensar así ni por un segundo, ¿no? Porque los de Asiria y los habitantes de la ciudad de Nínive eran los enemigos políticos, militares, culturales y religiosos de su pueblo. Entonces, le parecía más que justo, más que correcto, ¿sí? Lo que la estricta justicia exigiría en un momento dado, la ira de Dios derramada en contra de su pueblo. ¿Sí? Y es increíble. Cayeron las torres gemelas en Nueva York y yo me atrevo a decir que medio mundo salió a aplaudir. ¿Sí? Acabamos de escuchar de un terremoto espantoso, incluso hay algunos hermanos en Perú que nos están pidiendo ayuda. Y yo me atrevo a decir que en la mayoría de los países, especialmente del primer mundo, hicieron caso omiso, como si no fuera nada. Si los pronósticos no fallan, dentro de 24 o 48 horas pudiera tocar tierra un huracán de categoría 5 por la costa de Cancún o Playa del Carmen, Cozumel, y podría ser un desastre total, peor que lo que vimos hace un año y medio por aquel rumbo. Escuchen bien, lo que estoy diciendo. Y si estas cosas suceden a otros, a terceros, a personas que no son de nuestra familia, nuestra raza, nuestra nación, nuestro grupo, etcétera, nuestra iglesia incluso, es fácil pasarlas por alto y pensar, qué mala suerte, ¿no? Pudiéramos decir, ah, lo que se hizo ahí fue la justicia y la ira de Dios derramada en contra de aquellos malditos, malvados. Entre paréntesis, dije antes de irnos algo acerca de hijos malvados desde este púlpito y mi esposa me corrigió. What was the word you told me? Traviesos. Les pido perdón. No hay hijos malvados aquí. ¿Sí? Yo no estaba pronunciando en el sentido estrictamente hablando de malvados, ¿no? Esas son las confusiones que hay en mi mente acerca del inglés y el español. Mi intención fue de decir niños traviesos, no malvados, ¿sí? Por favor, yo no estaba hablando, usando esa palabra, en hablando estrictamente de malvados, ¿sí? Que merecen maldición. Yo no estaba, pero mi punto sigue siendo que las objeciones en contra de la ira de Dios van por ese camino, ¿sí? Y la idea es que Dios no ha de castigar el pecado. Eso es lo que están diciendo, ¿sí? Se están oponiendo al castigo del pecado, que el pecado no ha de ser castigado. Eso es lo que están diciendo. No importa los argumentos metidos de por medio, ¿sí? Están juzgando a Dios según los versículos anteriores y están diciendo que Dios no ha de castigar el pecado, ni menos en el infierno, ¿sí? Y cuando Dios afirma, pero eso es lo que voy a hacer, esto es mi propósito, yo quiero hacerlo, Dios queriendo, ¿se acuerdan ustedes? El gerundio en Romanos 9, mostrar la ira, demostrar la ira. ¿Y cuántas personas no le creen? ¿Cuántas personas dicen, no es cierto? ¿Sí? No se dejan engañar. ¿Cuántas personas o le acusan a Dios de ser mentiroso? Y el texto aquí en el contexto levanta Pablo esta idea, que todo hombre sea mentiroso. Dice, no, Pablo responde, o Dios por boca de Pablo, diciendo, mentirosos. Pero están mintiendo acerca de algo que nadie puede negar. Están argumentando en contra de Dios. Están juzgando a Dios. Le están acusando de injusticia, ¿sí? Y Pablo contesta diciendo, Dios tendrá la última palabra para que venzas cuando fueres juzgado. Te están juzgando, dice, y tú saldrás venciendo a todos tus enemigos. Dios tendrá la última palabra. Esa es la respuesta apostólica. Y todas estas personas están apostando. Están jugando en algo que no tiene nada que ver con la lotería. Están apostando y arriesgando y poniendo de por medio, metiendo en el juego su propio destino eterno. Lo decíamos tantas veces en la serie sobre la culpa y la vergüenza. Escuchen, lo tengo que repetir. Todas las personas que no creen en el infierno van a ir directos al infierno. Lo vuelvo a decir. Todas las personas que no creen en el infierno van a ir inevitablemente al infierno. Ahora, escuchen bien. Pablo contesta a todas estas personas y les dice, vean los argumentos. Primero, que si Dios no castigara el pecado, sería injusto. Que Dios mismo dejaría de ser lo que es. Que lejos de ser una injusticia, el hecho de no castigar el pecado sería un crimen mayor, una falla mayor, una falta más grande que el pecado humano que ha de ser castigado. Ahora, ven en el capítulo 2 de esta epístola y los argumentos aquí hay que apurarnos. Se nos fue el tiempo, pero vamos a tratar de poner en orden nuestras ideas y llegar a una conclusión por un momento feliz el día de hoy, si es posible, no hay nada feliz acerca de este asunto. Romanos 2, aunque veremos que sí, terminando. Romanos 2, 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo ira. Esto es lo que sucede con una larga vida y una persona inconversa, no arrepentida, cada día disfrutando de otro mes, otra semana, otro año de vida, se convierte en una horrible maldición, porque el texto dice que cada día la cuenta bancaria, la cuenta en su tarjeta de crédito, la factura final que tendrá que pagar a la justicia divina es mayor, porque cada día se van acumulando más y cada vez más pecados. Pero vean, habla Pablo del día de la ira. Ahí está nuestro tema. Y ven lo que dice. Y esto es el argumento bíblico de principio a fin. El día de la ira. Y ven el lenguaje. El justo juicio. No es el juicio. El justo juicio. No es cualquier juicio, sino el justo juicio de Dios. Y el versículo 6 lo aclara más. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Según la santa ley de Dios, cada uno ha de ser pagado conforme a sus obras. Lo que cada uno merece es lo que cada uno recibirá. Lejos de ser injusticia, sería una injusticia si Dios no actuara así. Y las palabras del mismo Abraham, padre de la fe, incluso fe cristiana, en Génesis 19, discutiendo con Dios acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus habitantes, incluso mujeres y niños, dijo el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, sí o no. Y en el versículo 2 de este mismo capítulo, 2:2, sabemos. Ah, ¿de veras lo sabemos? Los creyentes lo sabemos. Que el juicio, todo el mundo no lo quiere saber. Que el juicio de Dios es según verdad. Es según verdad. Es conforme a la verdad. Contra los que practican los pecados mencionados en el capítulo anterior. El juicio de Dios es conforme a la verdad, porque siempre es conforme a la verdad y siempre conforme a los hechos. El juicio de Dios es según verdad, quiere decir, Dios no se equivoca nunca. Dios no comete ningún error. Ahora ven en 2:16, este mismo tema está de principio a fin. 2:16 se refiere al día en que juzgará al Señor. Y la palabra que se traduce encubierto es los secretos de los hombres. Y eso es lo que el Evangelio anuncia. Conforme a mi Evangelio, misteriosamente en Jonás no se menciona ni salvo al principio del libro. Ah, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios dijo, levántate, ve a Nínive, ciudad grande, pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí? Este fenómeno es un lenguaje que se encuentra en ambos testamentos, es un modismo, la idea de que se ha ido acumulando, amontonando, la maldad, el pecado, los pecados específicos, se han ido hasta convertirse en una, vamos a decir, en una gran cantidad de maldades que han subido, que han llegado. Y la idea delante de mí hasta mi trono, casi hasta el cielo, están amontonándose, están llegando. Pero Dios no dice fuera de eso, escuchen, no dice ni una palabra sobre sus pecados específicos. Y Pablo dice que en el día de juicio el Señor juzgará lo encubierto, los secretos. Es todo un sermón en la frase. Quiere decir que las mismísimas personas que gritan y lloran y condenan a Dios, cuando se habla en este libro de su ira en contra del pecado, y pretenden ser personas prácticamente impecables y sin ofensas, o por lo menos nos dicen que sus fallas no merecen un juicio de esa índole, y Dios da por este sentado que Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Y en 1 Corintios 4 dice, manifestará los intentos de sus corazones. En 1 Corintios 3, la obra de cada uno será manifiesta, manifestada. Y el punto, Cuando dice que es según verdad, Dios tiene toda la verdad, toda la información, todas las evidencias, como el juez acusador y como el abogado que está acusando de igual manera a estas personas, él tiene archivado y amontonado toda la verdad secreta acerca de los pecados y los incluso deseos de los corazones de todas las personas inconversas. Y para que él sea justo, tiene que pagarle a cada uno lo que se merece. Y por lo tanto, el argumento es tan sencillo. No hay ninguna injusticia aquí. Castigarlos no sería nunca injusto. Es lo contrario. Sería una grave injusticia no hacerlo. Sería injusto no hacerlo. Ahora vean las preguntas aquí. ¿Sería injusto Dios castigar al inocente? Es lo que Abraham dijo en Génesis 19. ¿Sería injusto castigar al inocente? ¿Sí o no? Ahora vean, de la misma forma, de la misma manera, sería injusto no castigar al culpable. Vean las palabras que estamos usando. Sería tan injusto no castigar al culpable como castigar al inocente. ¿Sí? El que por poco provocó un accidente fatal, llegan los policías y agarran a los otros choferes. El juez justo del mundo tiene que hacer lo que es justo. ¿Sí? Y lo que Pablo está preguntando es, ¿me quieres decir que su ira es una injusticia? ¿Acaso me quieres convencer de que Dios es injusto? Y lo vuelvo a repetir, esta idea, este argumento, esta mentalidad, este error garrafal está vagando por la mente y el corazón de cada persona en conversa. La ira de Dios, que es simplemente su determinación de castigar el pecado. ¿Sí? Es su reacción ante el pecado. Es su enojo. Es su indignación. Es su profunda, intensa reacción en contra de todo pecado. Reacción la cual vemos en más de un solo caso en la vida, en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Esta ira que es el desagrado, la indignación, la rectitud divina levantándose en contra del mal. Vean, lejos de ser una injusticia. Vean lo que estamos diciendo aquí. Es una virtud. Escuchen el argumento. Sería inmoral. Sería una falta moral por parte de Dios permanecer indiferente, mantenerse indiferente. En Éxodo 34:7, él dice, de ningún modo justificaré al malvado. ¿Sí? De ninguna forma justificaré al malvado. Y el punto es, sería un pecado más grande no castigar la ofensa. Entonces, si Dios no fuera a castigar, pongamos X pecado, pongan ustedes el que sea, él mismo dejaría de ser justo y su justicia caería en una reacción en cadena. Cada una de sus santas leyes quedarían aplastadas, el orden, el caos que esto traería al universo acabaría con él mismo y con todo. Si Dios fuera a no castigar el pecado, ¿sí?, sería una gravísima injusticia de su parte. Pero por otra parte, si Dios dice, voy a castigar el pecado, y esta serie de preguntas las hemos escuchado antes, ¿cuáles pecados? ¿Algunos? ¿Ningunos? Quiero que nos digan estas personas. ¿Ha de ser castigado el homicidio? ¿Ha de ser castigado la inmoralidad? ¿Ha de ser, pongan ustedes la lista, Pablo hace esta lista misteriosa en 1 de Timoteo, no la vamos a ver el día de hoy, la hemos visto en el pasado, pero ahora vamos a ir rápidamente más lejos. ¿Ha de ser castigado algún pecado con la pena de muerte? ¿Con la pena capital? Al que quita la vida, ¿le hemos de quitar su vida? Es lo que estamos preguntando aquí.
Sí.
¿Hay un solo pecado digno de ser castigado con la pena de muerte? ¿Sí o no? Es lo que estamos preguntando. Y en esta reacción en cadena hay tantas preguntas, ¿no? Porque si Dios ha de castigar X pecado, tiene que castigar todo pecado. O de otra forma, ya no podría castigar ningún pecado. Y esto es lo que estas personas quieren. Pero misteriosamente se enredan en contradicciones y cosas tan irracionales como para decir, pero si a mí me hacen tal o cual cosa, entonces sí. Yo creo que sí. Hay algunas cosas que merecen un castigo severo. Pero si yo soy la persona que está haciendo las mismas cosas, creo que no. Y hay que fijarse bien en estos asuntos. Lo que estamos preguntando es si algún pecado ha de ser castigado conforme a la justicia, sí o no. Después las preguntas, ¿deben ser castigados los ángeles caídos? ¿Y qué podríamos decir acerca de Satanás? ¿Sí? ¿Han de ser castigados los demonios? ¿Merece Satanás mismo el justo juicio de Dios y el castigo del infierno? ¿No hay algunos hombres que merecen lo mismo? ¿Han de ser castigados algunos hombres culpables? ¿Sí o no? Y las respuestas las sabemos también, las respuestas son las mismas aquí. ¿Dios tiene que castigarlos a todos? ¿O no puede castigar a ninguno y permanecer justo? Esta es la respuesta bíblica. Entonces, hay que escoger aquí, ¿no? Y para las personas que han escuchado mil veces el argumento, la muerte de Cristo, comenzamos el estudio diciéndolo, cuando Cristo fue hecho pecado en lugar de los suyos, Dios lo castigó, derramando su santa ira en contra de los pecados, todos y cada uno de los pecados. Y ahora, misteriosamente, las mismas personas que pretenden creer el Evangelio y les preguntamos, ¿ha de haber sido castigado Cristo por todos tus pecados? Y se mueven la cabeza. ¿No hay algunos que pudieran haber sido omitidos? ¿Un solo pecado? No, dicen, se me hace que Dios debería haber derramado su ira en contra de todos mis pecados y cada uno de ellos. Cuando su Hijo amado se hizo responsable por los pecados de los creyentes, su agonía y sufrimientos infinitos que sobrevinieron, ¿no?, como consecuencia de la justicia de Dios en contra del pecado. Y Dios dice en el capítulo 3 de esta epístola que todo esto pasó como manifestación de su justicia, en Romanos 3:25. Que todo esto sucedió con la mira de manifestar en este tiempo su justicia y con el fin de justificar al que es de la fe de Jesús. Y todos sus asuntos están tan íntimamente vinculados que si no fue castigado Cristo por cada uno de los pecados de X creyente, Dios no puede justificar a ese creyente, porque quedarían pendientes pecados. Pero si fue justo por parte de Dios castigar a su hijo cuando asumió y tomó sobre sí la culpa de su pueblo, entonces es de igual manera justo por parte de Dios castigar a todas las personas que mueren en sus pecados, y hay que castigarlos por todos sus pecados, no pasando por alto ningún pecado. Y lo que estamos diciendo es algo que nosotros lo entendemos. El propósito de discutirlo el día de hoy es en una forma evangelística, para que tengamos argumentos, razonamientos, explicaciones. Escuchen lo que estamos diciendo. Para hablar de este primer punto del Evangelio. Y lo tenemos que hacer frente a un mundo incrédulo, quien se engaña con la idea de que Dios no lo hará nunca Y lo que la Biblia dice, Dios tiene que hacerlo, ¿sí? Y nadie debe engañarse pensando que no lo hará. Si castigó a Cristo, entonces nos castigará a nosotros. Ahora el asunto se vuelve más personal. Y esto es el problema en el asunto. Empezamos nuestro estudio leyendo, escuchen la frase, los hombres de Nínive. Cada persona, cada hombre, escuchando el anuncio de la ira de Dios en contra de la ciudad, en contra de la nación, en contra del rey, escuchen, cada hombre escuchándolo comenzó a pensar, esa ira caerá sobre mí. Será derramada en contra de mí, debido a mis pecados. ¿Sí? Y eso es el asunto con todo el lío en que nos hemos metido el día de hoy. La gente se opone a la ira de Dios, no porque se preocupa por los que pudieran sufrir dicha ira en algún contexto distinto de su propio mundo personal. La gente se opone a esta ira porque su propia mente, que preserva algo de racionalidad en estos asuntos, hace la conexión de inmediata entre Dios juzgando el pecado ajeno y Dios juzgando mis pecados. Y esto es lo que nadie quiere. Y la gente en conversa es tan necia. En conversa quiere decir no arrepentida, no convertida a Cristo. No se han arrepentido, ni se han entregado a Él, ni han creído su evangelio. La gente en conversa es tan necia como para escuchar de principio a fin. Supongamos que alguien en la ciudad de Nínive hubiera dicho, ah, ese malvado rey y sus hijos, sí, a mí no. Estos vecinos míos. Sí, lo que dice el profeta enviado del Dios Jehová de Israel caerá sobre ellos. A mí no va a pasar nada. ¿Sí? Yo me encuentro exento. No soy culpable de nada que merezca un juicio de esa clase, ¿no? ¿Destruida? No, ¿cómo destruir? No, Dios hará algo, quizás el rey caerá. Quizás sus hijos morirán misteriosamente, no sabemos, pero a mí no. Escuchen lo que estamos diciendo. Hoy día la gente escucha el evangelio que anuncia la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y en lo centro, en lo más profundo de su ser, de principio a fin, están diciendo a mí no. A otros sí. Quizás a muchos, quizás a medio mundo. A mí no. Dios no sería capaz de castigarme a mí. Y esto nos conduce al segundo punto con el cual vamos a concluir el día de hoy. Escuchen bien. Estas personas no quieren creer. Son incrédulas. Y tienen que creer que esta verdad de la ira de Dios es algo real y personal para ellas, o nunca creerán el evangelio. ¿Sí? Pero el punto aquí es más a fondo, porque las personas no solamente no creen en la ira de Dios, sino que, escuchen, no entienden la verdad acerca de sus propios pecados. Y con esto vamos a conducirnos a concluir rápidamente, el tiempo se nos fue. La respuesta a este asunto que estamos comenzando a introducir aquí es algo también de igual manera más polémico, más genérico, más teológico, pero no debemos perder de vista su aplicación personal. La verdad acerca del pecado es lo que todas estas personas nunca han creído. O sea, no creen la verdad acerca de lo que el pecado es, ni se dan cuenta de lo que el pecado les ha hecho. Este libro dice, el pecado es el mal más grande posible. Es enemistad contra Dios, contra el bien, contra la ley, contra la justicia, contra la verdad, contra la santidad, contra el amor. El pecado en sí trae las semillas de la destrucción y el caos, destruye, echa a perder, deshace y termina arruinando a todo, a menos que sea detenido por Dios. En este contexto, el pecado siempre ha traído no solamente la miseria y el sufrimiento y el dolor, sino siempre la muerte. La separación de la fuente de todo bien. Y el pecado, si no es detenido, si no es restringido, si no es perdonado por Dios, terminará arruinando completamente todas sus víctimas. ¿Sí? Y esto lo podemos ver mirando la historia del mundo. El mundo en que vivimos, el mundo que nos rodea, la historia del mundo. Hay personas, yo he conocido dos o tres de estos con estudios de doctorado y maestría en historia. Y algunos de estos, cuando hablo de dos o tres creyentes, he conocido muchos otros no creyentes, pero cuando algunos de estos que han estudiado a fondo la historia del mundo han sido honestos, lo que dicen es, si yo no creyera en algo más allá de este mundo, la historia misma me volvería loco. Y estos amigos cristianos me han dicho que hasta que fueron convertidos a Cristo, sus entendimientos y conocimientos de la historia del mundo prácticamente les llevaron al borde de la locura. ¿Cuál es el punto? La historia del mundo es la historia de lo que el pecado ha hecho en el mundo. Las personas que leen en las genealogías y piensan, ¿por qué estas, especialmente en el Antiguo Testamento, estas listas y genealogías y largas, tan aburrido y tan, piensan a veces necio, ¿no? Detenerme y perder el tiempo fijándome en algo así, pero misteriosamente cada una de las personas mencionadas en las genealogías, sin excepción, murió. Y el tal fulano vivió y hizo tal y murió. ¿Sí? Y luego cuando menciona que se murió el fulano y luego en otra parte hay una narración espantosa de cómo murió. ¿Sí? Y luego nos da a entender la misma Biblia, escuchen, que el pecado que ha traído la ruina a este mundo, que tiene una capacidad infinita de echar a perder todas las cosas, de traer el sufrimiento universal, ha terminado arruinando cuántas criaturas inmortales que ahora en este momento son miserables, ¿sí? Y que sufrirán eternamente debido a sus pecados. ¿Cuál es el punto? Que el pecado ha traído una catástrofe al mundo y a las personas en este mundo. Y si Dios no fuera a hacer algo para acabar con el pecado, nadie ni nada podría detenerlo. El pecado es personificado como el mal, el más grande mal posible. Sus efectos alcanzan hasta la eternidad. Y si Dios no hiciera nada para tratar con este asunto del pecado, entonces la paz, la felicidad, la santidad, el amor y el bienestar de todos estaría para siempre en peligro. La miseria que el pecado traería es la breve historia de nuestro mundo. Imagínense ustedes las consecuencias si Dios no fuera a hacer algo definitivo con el pecado. ¿Cuáles consecuencias traería el pecado? Si Dios no fuera a castigarlo en forma permanente, si Dios no fuera a tratar definitivamente, en forma decisiva y final, con este gran enemigo, entonces la Biblia dice que el cielo mismo, vean, es algo increíble, esto lo hemos mencionado a veces, hay personas que se quedan pensativas, ¿no? Pensando que no pudiera ser así. En el capítulo 20 del Apocalipsis, después de lo que se llama el milenio, encontramos estas palabras, que el diablo saldrá para engañar las naciones y para congregar a todos los pueblos de la tierra, de los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, y subieron sobre la ancha de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Qué? El tiempo se nos fue, pero estoy citando la ilustración para concluir. Si Dios no hiciera algo definitivo con el pecado y los pecadores, porque esto de separar el pecado del pecador es algo que solamente Dios puede hacer, pero si Dios, y eso es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, pero vean, si Dios no hiciera algo con el pecado y los pecadores, terminarían asaltando y atacando el cielo mismo. Eso es lo que está narrado aquí. Después del milenio, hay un ataque armado por el diablo y el número de personas involucradas como la arena del mar, dice, ¿sí? Y terminan asaltando hasta el cielo mismo, hasta la presencia de Dios, hasta la santa ciudad. Está en la lista. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que concluir ya con esto, ¿no? Si Dios no castigara a los pecados y a los pecadores en forma definitiva y final, escuchen, tarde o temprano, el cielo mismo sería destruido por ellos. Como Satanás en Isaías 14, la personificación del enemigo mismo diciendo, yo voy a subir al trono, yo me voy a sentar en el cielo. Y el libro termina con el diablo, los ángeles caídos y la muchedumbre de la humanidad en conversa tratando de enseñorearse del trono de Dios. Y el punto para terminar es muy fácil de entender. La bondad de Dios exige que Dios actúe. ¿Sí? Es la bondad de Dios que no permitirá que el pecado permanezca en este universo. ¿Sí? No es simplemente su justicia, no es simplemente su santidad y su ira, sino también su bondad lo que exige que Dios haga algo definitivo. Y lo que Dios hace es tan definitivo que las descripciones mismas nos dan, a veces, ¿no?, el hecho de leer las descripciones de lo que Dios hará con los no arrepentidos. Todas las personas que siguen aferrándose a sus pecados, amando al enemigo de sus almas, todas las personas que siguen como los súbditos, los esclavos voluntarios del pecado, todas las personas que no quieren arrepentirse, todos los hombres de Nínive se salvaron. Porque misteriosamente, cada uno de los habitantes de la ciudad se arrepintió de sus pecados. ¿Sí? Y Dios dice, el anuncio por boca de su profeta Jonás, su mensaje, yo supongo, llegaba hasta este extremo. Yo supongo que Jonás lo hizo tan claro como para decir, el Dios que me envió a predicar y anunciar la destrucción segura de la ciudad, ese Dios no puede permitir que un solo pecador, que un solo habitante de la ciudad puede escapar. Sí. Dios no lo va a permitir. Y los mismos habitantes de Nínive pensándolo, yo tengo que arrepentirme o me va a matar. Y a mi vecino no. Escuchen para concluir, la bondad de Dios envía a todos los arrepentidos, los no arrepentidos, a todos los envía a ese lugar llamado el infierno. Y Dios no puede permitir a ninguno escapar, a ninguno que no quiere arrepentirse. ¿Sí? Dios los tiene que enviar todos al mismo lugar. Sería injusticia y sería algo que pusiera en peligro todo, si no lo hiciera. ¿Sí? Y esto quiere decir que si hay alguna persona presente el día de hoy que sigue aferrándose a sus pecados. Escuchamos en el transcurso de la semana pasada de 3 muertos relacionadas cada una de las personas con personas que asisten aquí. ¿Sí? En más de uno de los casos, una de las personas por lo menos llegó a asistir aquí un par de veces. Pero estas personas murieron evidentemente en sus pecados. Y si usted sigue amando y aferrándose al pecado, esto lo que hemos escuchado aquí quiere decir que Dios le tiene que enviar a usted a ese lugar. Porque la justicia divina lo exige. ¿Sí? Porque la bondad de Dios lo demanda. Y porque Dios, escuchen, ya lo ha hecho en el caso de multitudes de personas. Millones de personas. ¿Sí? Ahora vamos a terminar, hay que decir esto por último. Este debate, a lo mejor no han llegado a los oídos de ustedes este asunto que voy a mencionar aquí, pero para concluir nos sirve. Hay un movimiento moderno de ateísmo en donde los ateos militantes, algunos científicos, otros pseudocientíficos, algunos eruditos, algunos historiadores están poniendo de acuerdo para armar debates en el primer mundo. Están haciéndolo en televisión, en radio, en internet, en universidades. Están publicando libros para propagar sus ideas a favor del ateísmo. Y escuchen bien, sin excepción, cada uno de los proponentes, ateos militantes que están metidos de lleno en este asunto. Es un debate público ya en la Unión Americana. Escuchen, son personas enojadas. Incluso les ha sido contraproducente en un sentido su enojo. Porque algunos han sido tan ofendidos de estos líderes, pseudocientíficos en algunos casos, que cuando han salido a debatir sobre el tema, escuchen lo que ha sucedido, han dicho, el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo, es semejante a ese dictador que está controlando Corea del Norte. Es un monstruo. Es un tirano. Es un Dios que está vigilando y registrando los hechos de los hombres y que los tienen casi todos encerrados. Este mundo es como si fuera un campamento de concentración a nivel global, dicen. Y si podemos creer en la Biblia, en el Dios del cristianismo, dicen, ese Dios tiene la plena intención de enviar a medio mundo la mayoría de los habitantes de la tierra a un lugar parecido a Auschwitz, a un lugar parecido a los campamentos de concentración en donde los judíos y más creyentes y cristianos que judíos murieron en los hornos de fuego. Y se ponen a divertir tanto. A jactarse, echando en la cara de los creyentes, que siempre misteriosamente son creyentes los que aceptan ese asunto de debatir públicamente con estos, y piensan que con insinuar que Dios es un monstruo y el infierno es como Auschwitz, que habrán ganado el argumento. Pero tenemos que concluir ya, se alargó demasiado.
¿Y saben ustedes cómo contestar?
¿Cuál sería la respuesta? ¿Son tan sabios y inteligentes como para ganar el argumento así? Su Dios es un monstruo y el infierno es Auschwitz. ¿Y la respuesta? No, señor. Hitler y los nazis son los responsables por Auschwitz. Sí. Y Corea del Norte sería el fin de este mundo si Dios no hiciera algo para acabar con el pecado humano.
Y el Dios de la Biblia hará algo. Oremos.